El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 7 de diciembre y quedan 24 días para acabar 2021. Y hoy va a salir el sol a las 7:55 en Porreras, en Mallorca, a las 8:28 en Deban, Guipúzcoa, y a las 8:50 en Ponte Calderas, en Pontevedra. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Que hoy se reúne la Comisión de Salud Pública. Elena, bueno, buenos días.
Muy buenos días.
Van a estudiar qué estrategia van a seguir en la sanidad pública para vacunar a los niños.
Su visto bueno, el de la Comisión Pública, también el de la Agencia Española del Medicamento, son necesarios para iniciar esa campaña de vacunación para menores de entre 5 y 11 años. El próximo lunes recibiremos 1.300.000 dosis que se van a repartir entre las comunidades autónomas en función de la población, y en enero llegarán otras 2 millones de vacunas para inmunizar a los más de 3 millones de niños que tienen esa edad de 5 a 11 años. Mientras tanto, todo el mundo sigue muy pendiente de la variante Omicron, presente que se sepa en unos 40 países. Aquí en España son ya 12 los casos confirmados. De ellas se sabe de momento que los casos son leves, que se propaga muy rápido, y por eso los gobiernos siguen tomando medidas para frenarla. Por ejemplo, si tienen pensado viajar al Reino Unido, sepan que desde hoy se exige un doble test negativo, uno antes de ir y otro a los dos días de llegar. A todo el mundo, también a las personas vacunadas. Si van a Francia con la idea de salir de fiesta, sepan que desde el viernes las discotecas van a estar cerradas durante un mes. Y luego en Nueva York la vacuna va a pasar a ser obligatoria para todos los trabajadores del sector privado. Hasta ahora esa medida afectaba solo a los funcionarios.
Y hoy es martes laborable y tenemos Consejo de Ministros, y ya queda menos para que acabe el año. Nadia Calviño y Yolanda Díaz han prometido en Bruselas que antes del 31 tendremos aprobada la reforma laboral.
Y mantienen su promesa. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer que el gobierno cumplirá y aprobará la reforma laboral antes de final de año. Dijo que está ya en la recta final, en la pista de salida para su publicación en el BOE, para ser exactos. De la negociación con patronal y sindicatos, lo último que conocimos, que se hizo público, fue que la patronal puso la semana pasada sobre la mesa una propuesta que enmendaba gran parte de las medidas que había propuesto hasta ahora el gobierno, y que los sindicatos discrepaban de lo que decía la patronal. Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, llegó a amenazar con movilizaciones de alto voltaje, dijo, y le recordó al gobierno que su sí de momento tampoco estaba garantizado. Ante este panorama de la semana pasada, parece que un acuerdo a tres puede estar todavía lejos. Hoy se vuelven a reunir gobierno, patronal, sindicatos, pero bueno, vista la seguridad con la que ayer Díaz prometía y aseguraba tener ya casi lista la propuesta de reforma, en el aire queda ahora si el acuerdo a tres partes sigue siendo una condición imprescindible para Moncloa, o si prima el aprobar esa propuesta antes del 31 de diciembre, ya sea con o sin el sí de la patronal y de los sindicatos.
Gracias, Elena, que tengas un feliz día.
Gracias a ti, Carles.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carles Lamelo.
Hoy se espera una jornada marcada por la lluvia y por el viento, con un ascenso de las temperaturas. En el Cantábrico siguen los avisos naranja. En estas primeras horas del día va a llover en Galicia, en el sistema central, en el Cantábrico, como hemos dicho, y en la Ibérica. También en el Pirineo Occidental. Las lluvias se extenderán hacia el sur y hacia el este por la tarde, dejando libre de lluvias, por ejemplo, solamente la zona de la costa del Mediterráneo, en Canarias. Puede llover en las islas occidentales.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
No te me ahorques con los auriculares. Hay que trabajar en el puente,
sí.
No hay que disgustarse tanto hasta llegar al extremo de...
No, es que se me cruzan los cables.
Hacerse un torniquete con el...
Habitualmente se me cruzan.
Con el cable del auricular.
Sí, es complicado, ¿eh? Esto es un mundo aparte. Normalmente ya se me cruzan esos que son de botón, esos que llevas en el... Ah. En lo de correr, el MP3, todas estas cosas.
Ahora ya los venden sin cables y todo.
No. Yo soy de cable.
Todavía llevas aquellos naranjas del Walkman, que llevan la espumilla naranja.
Oh, es verdad, esa espumilla,
con aquella,
pobrecita.
Con aquel alambre que se enganchaba en el pelo.
En esa época no se usaban para correr, sobre todo porque si no iban acumulando, digamos, esa espumilla, iba acumulando sudor.
Es legendaria.
Sí, no, es yo estos que son de botón y precisamente sin espumilla para que cuando se... Bueno, que son de usar y tirar.
Hablando de cosas que llevas, oye, ¿no llevarás una moneda?
Ah, ya empezamos.
¿Qué me hace falta para el concurso de hoy? Pues a ver, Cervelló, abre la hucha.
Vamos a ver qué tengo. A ver, porque tampoco está la cosa muy fina, ¿eh? Porque,
¿y eso?
A ver, tengo... está la cosa fatal. Tengo de 5 céntimos, de 10 y de 20.
Ah, dame una de 20, anda.
Venga,
hoy nos jugamos a España a Caro Cruz en el 646... Ahí, 676-760908. 676-760908. Tan fácil como mandarnos una nota de voz de WhatsApp y decirnos por qué comunidad autónoma apuesta usted. Y si quiere Cara o quiere Cruz, lanzaremos aquí esta moneda de Cervelló. Y si acierta, pues a ver qué sale aquí. ¿Es esto? ¿Esto será la cara? Vale, es la República Francesa.
La francesa, sí.
Sí, y luego sale el 20, que lo consideraremos Cruz. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. Hoy, cuando son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias, David Cervelló, ¿a quién le das especialmente los buenos días?
Bueno, pues a los que sufrieron la posiblemente peor reunión de Zoom de la historia. A ver, os cuento. Esto fue una empresa norteamericana especializada, en préstamos para hipotecas que... El pasado día 1 despidió, atención, 900 de sus empleados, lo que termina siendo pues un 9% de la plantilla. Bueno, hasta aquí podría ser cosa de,
ocurre a veces en las empresas. Sí.
Estas cosas pasan, puede que haya subido la luz, no puedan pagar, lo que sea, ¿no? El tema es que el problema es cómo se enteraron de ese despido y fue en una reunión de videoconferencia por Zoom. Así de frío nos lo cuenta la CNN. Ojo con la reunión, ¿eh? O sea, se conecta todo el mundo. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me oye? ¿Me veis? ¿Se ve bien la pantalla compartida? Pues bien, hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Pero qué pasa? Pues que según nos cuentan, el consejero delegado de esta empresa, Vishal Garg, dijo a sus trabajadores, una vez conectados, los 900.
¿Estáis todos
despedidos? ¿Se me ve bien? Pues aquí pone un cartelito que dice, si estás en esta llamada, estás en el grupo desafortunado que vas a ser despedido. Tu empleo aquí termina con efecto inmediato. Sí, es un poco los juegos del calamar, el juego del más no vas a trabajar. Al menos aquí se limita la eliminación a estás despedido. En el juego del calamar la cosa va un poco más seria. Da mucha grima esta musiquita, me da muy, muy mal rollo. Bueno, pues del propietario de la empresa se conoce también que ya sabía... se habían hecho algún reportaje, algún artículo sobre él, en el que, por ejemplo, ya se sabía que había que enviaba correos del estilo de, sois muy lentos, sois delfines estúpidos, que estaba avergonzado. Bueno, eso casi lo prefiero en comparación a que te inviten. ¿Tienes una reunión? ¿Estás convocado a una reunión de estas?
Cuidado cuando le convoquen a usted un
sí.
Zoom.
Yo a mí que no me convoquen. Yo voy haciendo... Pero, madre mía, que
no,
te
news,
convoquen.
Good news.
No news, good news, efectivamente, totalmente.
También ha sido muy comentado en las redes sociales el descubrimiento de un objeto en la Luna.
Sí, el vehículo lunar chino Yutu-2, que Yutu, bien, con este nombre, bien parece que más que recorrer te ponga vídeos y te ofrezca probar 3 meses la versión sin anuncios, pues detectó en la superficie del satélite una formación aparentemente cuadrada que ya la han bautizado, ¿no?, en China como misterioso cobertizo, según informa el portal gubernamental Our Space. Yo digo yo que es Our Space porque igual los chinos ya creen que eso ya es su zona, ¿eh? O sea, porque está en la cara oculta, que dicen ahí pueden ir haciendo negocios. Yo creo que están montando ahí empresas, sedes, industrias, fábricas. Cuando lleguemos ahí ya verás tú que todo esto ya estará, ya habrá un gran bazar y alguna cosa. Bueno, pues según han difundido, el Yutu-2, que está por ahí dando vueltas, va a intentar acercarse a este objeto que está... A ver, está a 80 metros de distancia del Yutu-2. Pero claro, que dices, en la luna no es como aquí, ¿no? O sea, no es que tenga un contador de pasos y tenga que hacer los 10.000 cada día y bueno, 80 metros no es nada, no. Ahí no es tan sencillo, porque claro, además estás en la cara oculta. Bueno, no sé cómo va lo de las baterías solares, ahí debes tardar más porque está más lejos, ¿no? Bueno, es igual. Sea como sea, se está especulando sobre qué es eso que han encontrado, ese cobertizo. Algunos le llaman una extraña cabaña. ¿Quién sabe? Igual es Kilian Jornet, que ha hecho base ahí para recorrerse la luna en 7 horas o alguna cosa así de esas locuras que hace. O puede ser que mi teoría particular, ¿eh? No sé si lo están estudiando los del YouTube 2. Mi teoría es de que alguien ha visto que se acercan las fiestas, que toca volver a verse con la familia política después de tanto tiempo, y ha decidido que es buena idea emigrar e instalarse, pues eso, en nuestro satélite.
El Club de las 5.
En deportes, hoy el Atlético de Madrid se la juega en la Champions. Edu Pidal, buenos días.
Buenos días, Carlas. Y algún aficionado del Atlético de Madrid nos escuchará con nervios ya a estas horas, porque como decías, los rojiblancos se juegan su futuro en la Champions. Quedarse fuera de la fase de grupos sería un batacazo terrible en lo deportivo y en lo económico. Para seguir adelante y clasificarse para los octavos de final necesitan ganar en Oporto y además que el Milán no gane al Liverpool. Así que la dificultad es doble, porque no depende de sí mismo el equipo de Simeone. Y en el caso de que ambos ganen, el Atleti necesitaría ganar por un gol más que el Milán. Es complicado, pero no imposible. Y tampoco quiero inundar de pesimismo a ese Atlético que esté escuchándonos a estas horas. También juega el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, aunque en el caso de los blancos se juegan el liderato del grupo con el rival de mañana, que es el Inter de Milán. Y es importante ser líder para ser cabeza de serie en el sorteo de octavos y evitar así a otros primeros de grupo. Y la jornada de Liga, aquí en España, se cerró esta pasada noche con el empate a cero entre el Getafe y el Athletic Club de Bilbao. Posiblemente veas en redes sociales una imagen del entrenador del Getafe, de Quique Sánchez Flores, muy exaltado en el momento de su expulsión, ya con el encuentro terminado. Pues podrían caerle 2 partidos de sanción.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan cómo ha valorado cada partido político la vigencia de nuestra Carta Magna. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este 6 de diciembre a cuidar la Constitución de 1978, porque asegura que costó mucho conseguirla, e insta a cumplir todo su articulado. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, por su parte, ha rechazado una reforma de la Constitución en su 43 aniversario. Aseguran en el PP que no concitaría el consenso de 1978. Puede leer todas las declaraciones y las contradeclaraciones de cada partido en OndaCero.es. En la web también repasan cada opción vacunal y su eficacia frente a la variante Omicron. Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca tienen diferentes índices de eficacia en función de su administración, pero son todas seguras y robustecen fuertemente la respuesta inmunitaria frente al virus. En Baleares, la Consellería de Salud de las Islas ha notificado 4 nuevos casos de esta variante que se suman a los 2 registrados la semana pasada. Y el jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, pasó ayer por la brújula para dar su visión sobre los objetivos de España para recibir los fondos de recuperación europeos. Asegura Garicano que con una reforma laboral de mínimos se podría cumplir estos objetivos. Puede escuchar la entrevista completa en OndaCero.es. Y seguimos repasando lo que le cuentan en nuestra web. Hoy es día laborable, pero también jornada de puente para muchos ciudadanos que disfrutan de su descanso vacacional. La coincidencia en el calendario con el fin de semana ha multiplicado los desplazamientos por carretera. Por eso la DGT ha pedido adelantar el regreso del puente por las fuertes nevadas que se esperan en las zonas montañosas de la cordillera Cantábrica, los Pirineos, los sistemas Ibérico y Central. Así que puede revisar en OndaCero.es cómo evoluciona el temporal y el estado de las carreteras. Y para su móvil, esto le va a interesar. WhatsApp ha anunciado nuevas opciones dentro de los mensajes temporales que permitirán al usuario realizar 2 acciones que hasta ahora no contemplaba esta aplicación. La compañía introdujo, usted lo recordará, los mensajes temporales que se eliminaban automáticamente al cabo de un tiempo. Esto fue en noviembre de 2020. Bien, meses después se amplió la opción a las fotos y también a los vídeos que se borraban tras ser vistos por el receptor o por los receptores, si era un grupo. Ahora se podrá programar y elegir si queremos que estos mensajes, estas imágenes y estos vídeos se borren en un tramo de entre 4 horas y 90 días después de la recepción. En la web y en nuestra aplicación pueden escuchar también la entrevista a Ramón Valdivia, de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera. Aseguran que de momento el paro en el sector del transporte, previsto para las jornadas previas a la Navidad, es la única solución que les deja el gobierno. El calendario sigue avanzando y los camioneros dicen que no prestarían servicio los días 20, 21 y 22 de diciembre si no se llega antes a un acuerdo. Y en la web de Onda Cero también leemos que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha hecho firme una sentencia que avaló el despido de una trabajadora que no acudió a su oficina en pleno confinamiento por miedo a contraer el COVID-19. En Londres, el presidente de la Cámara de los Comunes ha asegurado que se ha puesto en contacto con la policía para que investigue los informes que señalan que el consumo de drogas está muy extendido en el Parlamento británico. Es una noticia que ya hace tiempo que sabíamos, pero que se va avanzando en su investigación. Una información del Sunday Times ha revelado que una docena de ubicaciones dentro del Palacio de Westminster, donde está la Cámara de los Lores y también la Cámara de los Comunes, bien, estas zonas dieron positivo por rastros de cocaína. Las áreas donde se hallaron estos restos incluyen los baños más cercanos a la oficina de Boris Johnson y también los del secretario del Interior, que es el responsable, como ocurre aquí en la mayoría de países, de la seguridad nacional. También se encontraron residuos de drogas cerca de las salas utilizadas por el Partido Laborista, por el líder de la oposición, así como en un comedor de la Cámara de los Lores y en un pub junto al Támesis llamado Stranger's Bar. En el informe se señala que el consumo de cannabis también estaría muy extendido en el Parlamento británico. Y el Banco Central Europeo ha anunciado que espera rediseñar los billetes de euro con la colaboración de los ciudadanos europeos en un proceso que terminará en 2024. Primero se plantearán las propuestas de un grupo consultivo y tras este primer filtro, el Banco Central Europeo pedirá a los ciudadanos de la Unión su opinión sobre los temas que ha seleccionado para dibujar en los billetes. Después se convocará un concurso de diseño de estos nuevos billetes, tras el cual se volvería a consultar de nuevo a los ciudadanos. Y en la web de Onda Cero también leemos que el villancico All I Want for Christmas, que se estrenó en la Navidad de 1994, es uno de los temas musicales más rentables de la historia. Según los cálculos de diversos medios, Mariah Carey se embolsa unos $600,000 cada Navidad en concepto de derechos de autor. La vocalista posee una fortuna de $320 millones y está entre las 10 estrellas de la música más ricas del mundo.
Claro, sí, sí, ya lo sabía esto. Yo eso lo dije a Mariah. Dije, tienes que hacer una canción de Navidad, porque esto tiene mucho tirón. Y bueno, me hizo caso, sí, sí, sí.
Señor Vidente, ¿cómo está?
Bien, pues aquí.
¿Usted también recibe tanto dinero en concepto de derechos de autor?
No, porque yo soy altruista y yo digo las ideas, las voy repartiendo por la gente, pero el convenio, el código videontológico, no nos permite quedarnos con nada de lo que sea juegos de azar o cosas de, bueno, pecuniarias.
Pero offshore o algo así, seguro que esto se lo arregla alguien. Bueno, luego aparecerán los papeles de Pandora, pero ¿qué le vamos
bueno,
a hacer?
Bueno, en los papeles de Reticulín han aparecido algunos colegas, pero bueno, yo intento de momento pues no caer en la tentación.
Esté honrado.
Sí, de la evasión interplanetaria. Bueno, a ver, se me está acumulando el trabajo porque tengo muchas peticiones para ayudar a los equipos de Madrid en la Champions de League, porque claro, el Real Madrid, bueno, que quiere ser primero de grupo para evitar, bueno, sí, pero ya están clasificados, tengo que centrar mis esfuerzos en el Atlético de Madrid, así que bueno, y he escuchado bien lo que ustedes comentaban, que necesita ganar, ganar es importante porque si no luego que el otro haga no sé qué, bueno, si no ganas no hay nada que hacer, tienes que ganar, y que no gane el Milán al Liverpool de Liverpool, que no se juega nada. Siempre me ha hecho gracia esta expresión de que no se juega nada, como si no fueran a ganar el partido, pero les dan una pasta por victoria, así que seguro que salen a ver qué les sale. Bueno,
entonces eso, está usted haciendo rituales a favor,
sí,
del Atlético de Madrid.
Estoy haciendo un conjuro doble, porque, claro, tengo que conseguir que gane el Atlético de Madrid al Oporto, creo, y otro que le salga una cagarruta de partido al Milán. Bien, Ingredientes para la pócima. Pueden intentarlo en sus casas.
La gente refuerce en casa.
Sí.
Esta acción mágica.
Sí.
Del vidente del Club de las 5.
Vamos a ver. Una garrafa de 5 litros de agua.
Esto es fácil de conseguir.
Sí, hay que beber un poco, porque si no, no caben los otros productos que tengo que... Hay que usar del recipiente la garrafa, con lo cual, si tienen sed, beban un poquito. Hay que llenar una copita de Oporto, porque claro, el Oporto está...
Esto también es fácil de conseguir.
Está implicado. Sí, la copita dentro no...
No, no se la beba usted.
Claro,
no, porque tiene el resto de la botella, si quiere.
Si no, da igual si ya si pierde el equipo, ¿no? Porque ya vas con una alegría.
Démosla para celebrar entonces.
Sí, exacto, exacto. El resto de la botella la dejan aparte por si la cosa va bien, y beben a nuestra salud y a la de los colchoneros. Un trozo de espuma de colchón. Porque los colchoneros, así todo se va.
Los colchones de espuma ya...
Bueno, o de látex, o de...
Viscoelástica, de esas cosas.
Ese señor, sí, del señor Viscoelástica. Bien, una goma Milán espolvoreada. Esto seguro que cuando era... Sí, es muy sencillo. A ver, no me diga usted que cuando tenía una goma Milán no clavaba el bolígrafo.
Hombre, claro.
Claro, y entonces iba saliendo como un polvillo.
Cuando eran nuevas venían como con un polvillo.
Sí, ¿no? Y usted rascaba, todo el mundo ponía ahí el boli, hacía como perforaciones, y entonces, claro... La materia ni se crea ni se destruye. Ah, no, eso es la energía, bueno, es igual. Pues el polvillo que iba saliendo, esa arenilla, pues tiene que meterlo también dentro del mejunje este.
Pequeñas miguitas de,
sí,
de
son
goma
miguitas,
de borrar. Da igual el color, si era rosa,
no,
azul o...
No,
bueno,
azul, hay que poner...
Nunca he sabido si era azul o verde
es un verde, sí. Hay que poner de blanca... Creo que se llamaba nata.
Sí.
De ahí, no, que todo el mundo se la quería comer.
La nata no era la de Stadler.
Puede ser. Sí, yo le daba todo de pequeño cuando a la hora de borrar no hacía distinciones. Y también una de otro color, sobre todo por si llevan la segunda equipación, que eso no tengo la más remota de las ideas. Además pueden poner sangre de unicornio, uñas recortadas. A poder ser de una virgen.
No, sí que había la Milán nata, pero esta era más cara.
Bueno, claro, pero
he visto la foto.
Yo he ido a una escuela de videntes de posibles. Yo tenía la Milán nata.
La 430, que era la barata, que era cuadradita.
No me acuerdo, ya en mi época ya debía ser.
Que era la que era de tres colores, que he dicho yo, una rosa, una verde y una blanca.
Vale, pues yo tenía, pues una de blanca, pongan, y una del color de la segunda equipación del Milán. Vale. Recuerdo, sangre de unicornio, uñas recortadas, a poder ser de una virgen, sino de lo que tengan a mano, de lo que encuentren en el baño.
Sí, da igual que sean de los pies o de las manos, ¿no?
A ver, de los pies funciona mejor porque es fútbol. Si fuese baloncesto, siempre mejor de las manos. Eso depende. Sí, una declaración trimestral del IVA a devolver. Eso va a ser más difícil. Eso va a ser difícil de encontrar. Una cinta de vídeo 2000 de Lo que el viento se llevó. Y el videojuego de Atari SDET, que está enterrado en un desierto.
A ver,
va a ser difícil de un día para otro tener todo eso.
Vamos
ya
a meter el videojuego de Atari dentro de una garrafa de 5 litros.
Bueno, le dan un poco... Y esto de un poco de mejunje, de Art Attack, lo ponen todo junto. Y que haya suerte y que gane la
Atlético. No hay que bebérselo, ¿no?
No, hay que ponerlo en la portería del Oporto y estas cosas. Bueno, si quiere le comento un poco brevemente del 8 de diciembre. Los nacidos un día como este es el día del abandono. Bueno, la carta...
Hoy es 7 de diciembre, A ver,
sí, me ha adelantado,
tire la hoja hacia atrás.
Pues ya saben, mañana es el día del abandono. Ya les he hecho spoilers.
Muy bien, mañana será el día del abandono entonces.
Es que ayer ya me había pasado la página y hoy lo he vuelto a pasar.
A ver, que si usted lee otro día tampoco nadie lo va a notar, pero...
Ya lo sé, pero bueno, ya me entiende. 7 de diciembre es el día de la idiosincrasia. Es importante.
De la idiosincrasia.
Sí, sí. No hay idiosincrasia, digamos. Sí, este mismo. La carta es el carro. Ha nacido gente más o menos conocida en un día como hoy. Aquí me pone Aaron Carter, cantante, bailarín y productor. Bueno, muchas cosas me parecen. Larry Bird, por ejemplo, este sí que aún lo conozco. Bueno, vamos a ver. La carta decía es el carro. Los nacidos un día como hoy son imaginativos, sensibles e individualistas. lo considero un punto fuerte ser individualista. Imagínate cómo serán los puntos débiles. Son extravagantes, nerviosos y son retraídos. El consejo para los nacidos en un día como hoy es que mantenga regularmente contactos a nivel social con otras personas. No espere tanto de usted mismo. Aprenda a tomarse las cosas con calma en lugar de sentirse enjaulado.
Oiga, esto le va bien a cualquiera, no hace falta que haya nacido
hoy. Sí, es lo que tienen los consejos estos, que los, yo creo que los ponen al azar y los van repartiendo. Termino con la meditación. Vaya donde vaya, uno se necesita a sí mismo.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Voto por cara. Como tengo más cara que espalda, pues cara.
Os llamo desde Madrid, que me voy al aeropuerto, que voy unos días a Oporto.
Soy camionero, estoy ahora llevando acero para las fábricas de Vigo.
Aquí iniciando la jornada con el perro de un lado y el gato del otro.
Elijo cara, porque voy de cara al curro.
Aquí de camino de casa desde Murcia.
Hola, es Beto acá desde California, escuchando Onda Cero, la radio que une al mundo entero.
676-760908.
Como cada martes y como cada jueves, aquí nos jugamos España a cara o cruz. 676-760908, notas de voz de WhatsApp, eligiendo cara o cruz.
Buenos días, yo vivo en Móstoles, pero voto a Castilla-La Mancha porque mi pueblo natal es Viso del Marqués. Cara, que se me olvidaba.
Vamos allá, Castilla-La Mancha entra en juego y ha salido cruz.
Oh.
Pero no pasa nada porque solo por participar Castilla-La Mancha ya se lleva 5 puntos que suma a su clasificación.
Hola, buenas, soy Roberto de Mejorada del Campo, que ha puesto cara por la Comunidad de Madrid.
Vamos allá con la... ¡Adiós!
¡Adiós! ¿Qué fue?
A ver, había dicho cara, ¿verdad? El oyente. Volvemos a lanzarla. ¡Sale cruz! ¡Lástima!
Oh. Bueno,
676-760908.
Hola, buenos días, soy Juan Pablo de aquí de Andalucía y voto por Andalucía. En cara.
Lanzamos la moneda y ahora sí, ha salido cara.
Bueno.
Enhorabuena, Andalucía, 10 puntos más. ¿Cómo va la clasificación, David?
Bueno, pues con estos puntos sumados, Extremadura 115, Comunidad Valenciana 95, que le ha empatado Castilla-La Mancha también con 95, luego Madrid 75, Galicia 70, Andalucía consigue subir hasta los 70 también, tendríamos La Rioja con 60, Murcia 55 y termina el top 10, Canarias con 35 y Aragón con 30.
676-760908.
Buenos días desde Cartagena. Como no podemos apostar por Cartagena, pues cara para Murcia. Un saludo para todos.
Venga, vamos allá. Ha dicho cara, ¿verdad?
Sí.
Pues ha salido cruz. Vaya, ay, lástima.
Oh.
Está hoy la moneda muy rebelde. 676-760908.
Buenas noches desde La Rioja. Mi voto es para La Rioja y voto por cruz. A ver si suerte. Un saludo.
Vamos allá. Y ha salido cara. Y
nada.
5 puntos para La Rioja. 676-760908.
Hola, buenos días. Soy Ismael, camionero. Aquí dirección La Coruña. Para participar, voto cruz, Castilla-La Mancha. Un saludo a todos, buen día.
Vamos allá, que tenga un feliz día también en la carretera. Y ha salido cruz.
Sí, bien, pues sí.
No,
sí.
Pues 10 puntos más para La Rioja, era en esta ocasión.
No,
6.
Castilla-La Mancha.
Ay, Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha.
Apunta bien tú, Cervelló, que yo soy un desastre. Suerte que Cervelló luego se lo escucha otra vez.
Sí, sí, sí.
Lo vuelve.
Sube al segundo puesto con esta Castilla-La Mancha.
Está todo grabado en una cinta de cassette que tenemos de doble pletina. O sea,
tenemos el bar,
Que es cinta de 90, además, o sea que sí. no hay problema.
Ay. Hola, buenos días, soy Joaquín de Asturias y apuesto cruz para Asturias. Venga, un saludo.
Vamos allá. Lanzamos la moneda. Dímelo tú, que se ha ido para tu lado.
Ha salido cruz.
Ha salido
se
cruz.
Se estrena Asturias.
Pues Asturias se estrena en el marcador y tiene ya 10 puntos. Usted puede seguir votando en el 676-760908 porque el jueves nos volveremos a jugar España a cara o cruz. El último de esta ronda.
Buenos días, miembros del de las 5. Hoy vamos a decir cruz por Murcia. Un saludo a todos.
Vamos allá con el Club de las 5 por Murcia. Y ha salido cara.
Y
lástima, 5 puntos más para Murcia. Pero bueno, que no le va nada mal.
Se mantienen en el octavo puesto.
Repasamos los cuatro primeros.
Venga, Extremadura 115, Castilla-La Mancha 105, Comunidad Valenciana 95 y luego Madrid con 75.
676-760908. El jueves volvemos a jugar aquí en el Club de las 5, de las 5 y 29, de las 4 y 29 en Canarias. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Canción para salir a correr, también nos puede pedir la suya en el 676-760908, 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y hoy llega a Filmin un drama policíaco de los creadores de Fauda. Hoy se estrena Los Policías.
Ah, espera, eres...
El nuevo comandante. Es uno de los mejores investigadores que ha habido en el distrito de Tel Aviv.
Esto también es difícil para mí. Solo será un año.
¿Y qué hay del otro lado?
Pues están los barrios más chungos.
Y los barrios chungos, pues evidentemente ya tienes el pitote montado. Son 8 episodios de 50 minutos. Estas de esas series de pasarlo mal, ¿eh? De estarte moviendo por el sofá buscando la posición porque pasas angustia de saber qué le pasará a este detective, porque aquí el detective pues evidentemente pues se lanza a intentar cazar pues a los vamos a llamarle a los malos, pero qué pasa, pues que tiene una familia y esa familia es la que va a estar, digamos, amenazada. Así que bueno, trata estos temas, ¿no?, de la dificultad que tienen estos cuerpos policiales de tener pues es una vida profesional y una vida personal. Está basada en hechos reales, ¿no? Y claro, pues este digamos inspector, pues al encontrarse con una ciudad en crisis, con sus vecinos que bueno, están todos ahí que si hablan, que si no hablan, es una situación complicada y que pues hay en medio pues un enfrentamiento entre las bandas, entre los capos, todas estas cosas de que saben perfectamente quién es el que está, digamos, detrás de todo eso, pero que nadie se atreve a ir en contra de él.
Por cierto, no se estrena hoy, pero se estrenará y se lo avanzamos aquí en el Club de las 5. Grandes noticias para los fans de la saga de Harry Potter.
Sí, porque va a haber una reunión al estilo Friends con los tres protagonistas. Será en HBO Max el 1 de enero, así que a los fans de Harry
Como
Potter...
Como es sábado, no haremos programa.
Pues mira, lo podemos
que ya lo
ver.
Contamos hoy.
Sí, lo podremos...
Si no, aquí estaríamos
bueno,
poniendo a prueba a los que vienen a celebrar la
Exactamente. Será una, quién sabe, si una nueva tradición. Bueno, será una buena forma de empezar el año para los fans de Harry Potter, que no son pocos, que ahora recientemente se reestrenó en cines por el 20º aniversario de la primera película, se reestrenó, en cines la primera de la saga. Pues ahora tendremos esta reunión con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.
El Club de las 5.
Y en 27 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando los discursos que se pudieron escuchar en la celebración del Día de la Constitución. Juan Carlos Vélez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, cuéntanos. ¿Qué vais a contar hoy en la tertulia o qué vais a analizar hoy en la tertulia de Más de Uno?
Habrá que desmenuzar, por así decirlo, yo creo, el discurso de la presidenta del Parlamento, del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ayer, en su día como tercera autoridad del Estado, sobre todo en lo que hace al reproche, en mi opinión, nada velado, de la judicialización de la política, es decir, de trasladar los problemas de la política a los tribunales. Digo nada velado porque en realidad en esta legislatura está visto que fundamentalmente son el Partido Popular y Vox quienes están acudiendo a los tribunales. Ojo, el Constitucional les ha dado la razón, por ejemplo, con aquello del estado de alarma, ¿no? Por eso digo que igual no del todo velado. Luego también está este reproche, este sí más directo al Partido Popular, por no avenirse a negociar la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, 3 años el mandato ya caducado, y el reproche que hace Sánchez instando al Partido Popular a cumplir de pe a pa cada uno de los artículos de la Constitución. Hombre, hay que empezar por predicar con el ejemplo, que como digo, son 3 años de mandato caducado en el Consejo General del Poder Judicial. Habrá que preguntarse también si eso incluye el cumplimiento de otros artículos sobre los que sí puede haber un poco más de consenso a la hora de abrir este melón de la reforma constitucional, que en cualquier caso es algo que no parece que el gobierno tenga mucha intención de hacer. Dice algo muy interesante sobre lo del Poder Judicial hoy Carmen Morodo en La Razón. Aquí Sánchez y Casado han hecho cálculos y lo que han visto es que electoralmente ahora mismo les penaliza más el llegar a un acuerdo que, fíjate, hace un año decía Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, que era inminente. Pues han visto que ahora mismo ya les penaliza más llegar a un acuerdo, entenderse, que parezca que los dos ceden, que dejar las cosas como están. Bueno, seguramente de eso, en un día que es un día de celebración, porque es el Cotton Candy Day, es el día del algodón de azúcar. Te lo va a contar Elena Bueno, a eso de las 6:15, no te lo pierdas, porque es uno de mis días favoritos del año, como puedes imaginarte.
Pues aquí había más dulce, ¿no?
Sí, fantástico, maravilloso. Y luego, al dulce, lo vamos a dejar para el postre, porque antes tenemos un plato muchísimo mejor. Porque hoy tenemos día de cocinillas en Más de Uno, y además algo que a mí me encanta, que es el cordero. Unas chuletitas de cordero, por ejemplo. Cordero lechal. ¡Buah! Está maravilloso. Hoy David de Jorge, Leo Harlem. Bueno, y además vamos a conocer cómo se cría el cordero. Eso es bien interesante. Te lo digo yo que tengo familia que cría animales. En mi caso, cerdos. De jabugo, de los buenos, de los de Huelva.
Pues a ver,
de
si
los de Huelva.
Nos mandas alguno aquí a la reacción, lo cuidamos.
No es fácil, ni es barato. Ya te lo aviso. No,
pues manda también un saco de bellotas.
Ya te lo aviso, ya te lo aviso. Y luego también hay tertulia de médicos, que a mí me encanta porque siempre aprendo mucho de estos profesionales que cada día nos cuentan cantidad de cosas interesantísimas sobre nuestra salud que desconocemos y que luego tenemos que lidiar con ellas a diario. Tertulia de médicos a partir de las 11 de la mañana en Más de Uno.
Todo esto y otras muchas historias en Más de Uno con Carlos Alsina y también con Juan Carlos Vélez. Que tengas un feliz día.
Con todo el equipo.
Con el equipazo
de guardia este que no entiende de puentes ni nada.
Que vaya, no, el puente eso no existe. Y menos hoy, que es laborable.
Bueno, es verdad.
Ahí no, todos a trabajar. Pero bueno, habráse visto. Que tengas un feliz día.
Igualmente, querido. Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Ahora que estamos en un largo puente, ya superada más de la mitad, podemos dedicar lo que queda a ver más películas con los más pequeños de la casa. Lo mismo podemos hacer durante las próximas vacaciones de Navidad. Aprovechamos la ocasión para, por ejemplo, revisar clásicos o incluso para ver películas que, aunque seamos ya adultos, pues quizá aún no hemos visto. El crítico de cine del País, Javier Ocaña, acaba de publicar el libro De Blancanieves a Kurosawa, donde nos da buenas pautas para organizar cineforums en casa. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a aprovechar las vacaciones de Navidad, que los niños están en casa, o quizá vamos a plantearnos un propósito para el año que viene, y es organizar más cineforums en casa. ¿Cuáles son las claves que debería tener una jornada de cine en familia, padres e hijos, para comentar, ver y comentar una película?
Bueno, yo en el libro cuento un poco la experiencia propia, la que a mí me ha ido bien. Ojalá le vaya bien a todo el mundo con esas pautas. Yo me lo he tomado siempre con mucha naturalidad, con mucha espontaneidad. Al final, si organizas una sesión en casa y los niños les apetece más jugar a otra cosa, cuanto más ímpetu y más deseos tenga de que vean una película contigo en el sofá, menos la van a ver. Entonces, hacerlo con mucha naturalidad, con mucha espontaneidad, prepararles bien el terreno, dejarles elegir a ellos la película. Yo cuento un poco en el libro que quizá haya un truco, que es dejarles a elegir ellos la película previa selección tuya de 5 o 6, con lo cual ellos están felices porque la han elegido, pero en realidad la has elegido tú, con lo cual elegir una buena opción y luego a lo largo de la película o después de la película seguro que salen infinidad de temas. Si la película es buena y da para ello, que seguro que sí, para hablar con los niños y con las niñas y hacerlo con eso que te digo, con mucha naturalidad.
Planteas muchas películas a lo largo de... Es constante. Uno va leyendo y va encontrando recomendaciones de todo tipo, de todo género, de toda época. Sí. Cuando los niños se tienen que enfrentar a una película, por ejemplo, en blanco y negro, ¿de entrada se sorprenden?
Bueno, depende. Yo lo que intento con el libro es que el método sea siempre subir escalones poco a poco. Si tú a un niño de una edad más entrada, digamos de 10, 12, 13, 14 años, que es un poco la fase final de mi libro, digamos, que acaba un poco en los 14 años, y creo que es la fase final también de la infancia, cuando ya se convierten en adolescentes y empiezan a ver las películas, pues de motivo propio, que ellos quieren y con sus amigos más que con los padres y todo esto. Entonces, lo que se intenta es subir escalones poco a poco. Entonces, si tú a un niño que de 10 o 12 años que solo ha visto animación y que lo has llevado algunas veces al cine a ver películas de superhéroes y no ha salido mucho de las series de Disney estas blanditas y un poco cursilonas, si le colocas una película en blanco y negro buenísima y alucinante que le puede gustar, pues como puede ser Matar a un ruiseñor, por ejemplo, que es una de las que se comenta largo y tendido, es una película que puede que le guste, pero igual es poco probable que se meta de primeras en el blanco y negro. Entonces igual es mejor empezar con el blanco y negro, con cosas que le puedan gustar más a los niños, e ir subiendo escalones. Yo planteo el libro todo el tiempo con una estructura general de poquito a poco, desde... Yo empiezo con la animación, con las primeras imágenes que se ven, con algunas series de televisión maravillosas que hay en los canales, como puede ser Bob Esponja o como puede ser Doraemon, y luego ir planteando y subiendo escalones con las películas de Disney, las películas de Disney clásicas, las películas de Pixar, pasar de Pixar a las de Miyazaki, a Mi vecino Totoro, Pony en el acantilado, esas películas maravillosas japonesas, y luego poco a poco iré introduciéndoles el blanco y negro. Yo creo que hay una edad entre los 4 y los 8 o así, en la que ellos no se plantean tanto el blanco y negro como luego ya cuando son más mayores. Cuando son más mayores les entra un poco de cierta soberbia incluso, en la que ya se creen como más mayorcitos y te pueden decir eso de, bueno, pues esta película es viejísima. Pero a los 5 o 6 años y entonces empiezas a ponerles cositas en blanco y negro, muy cortitas a veces, un cortometraje de Charlie Chaplin que al final es intemporal y universal y con sus caídas y con sus cosas, al final los niños se ríen lo mismo que se reían los niños de hace 100 años. O sea que ir estableciéndose blanco y negro poco a poco, creo yo.
Y además nutrir un poco lo que sería el menú, por ejemplo, de la animación, con animaciones de otros lugares, la asiática es fácil que penetre. Tú antes me hablabas de Bob Esponja,
como, como una contribución, en este caso, a la animación infantil. Háblanos de qué es lo que le encuentras tú de positivo como crítico de cine. Lo digo porque yo tengo cierto prejuicio sobre Bob Esponja, tampoco tengo mucha experiencia, pero lo poco que he visto me interesa mucho tu opinión.
Pues mira, yo a Bob Esponja le veo ese humor que se sale de lo cotidiano y que se sale de lo realista. Yo creo que el arte y el cine y la buena televisión está hecha para salirse un poco del universo más cotidiano, y que la fantasía, y la fantasía animada y la fantasía cómica como es Bob Esponja, pueda tener elementos casi surreales. Y por eso yo, por ejemplo, que establezco muchos hilos conductores o líneas de unión entre películas de toda la historia del cine, en el capítulo dedicado, en la parte dedicada a Bob Esponja, en el capítulo de la animación, establezco un paralelismo, creo que muy claro, entre el tipo de humor que tienen y las risas que tienen con sus chorradas, Calamardo, Bob Esponja y Patricio, con el humor de los hermanos Marx, que cuando nosotros los padres de ahora éramos pequeños, en los años 70, 80, era muy habitual ver un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, una película de los hermanos Marx en la televisión pública. Y nos partimos de risa con los hermanos Marx, con sus chorradas, con sus gags físicos, con sus gags verbales que se salían de lo cotidiano. Y todo eso creo que está en Bob Esponja. Y Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja, creo que tenía a los más como uno de sus referentes, y me encanta. Comento mucho, por ejemplo, en el capítulo de Bob Esponja, un capítulo precioso que hay sobre jugar dentro de una caja sin nada más, sin ningún utensilio más, sin ningún juguete perfecto, sino Bob Esponja y Patricio metidos en una caja riéndose y inventando historias de dónde están. Es un capítulo maravilloso y yo la verdad es que me he reído mucho y me ha encantado la fase en la que mis niños eran más pequeños ver Bob Esponja con ellos, la verdad.
Hay padres que lo que hacen enseguida es ponerles las películas que a ellos les marcaron en su infancia, ¿no? Por ejemplo, pues las películas de aventuras, las películas de más o menos ciencia ficción, los superhéroes de los años 70, 80, 90, pero muchas veces se llevan la decepción de que a sus hijos esa historia no les llega tanto o no les impresiona tanto, quizá porque a lo mejor ellos vieron la película varias veces hasta disfrutarla o por sí, lo que fuera, sí. ¿No? ¿Qué hacemos ante esta situación en que uno pone con toda la ilusión del mundo, no sé, los Goonies, por ponerte un ejemplo, una de Indiana Jones, y luego resulta que...
Que para ellos les gusta, pero no es para tanto.
Pero que claro, los niños se quedan un poco más indiferentes, más, y el padre se lleva, o la madre se lleva un disgusto.
Entonces es que yo creo que no hace falta llevarse un disgusto, porque en realidad es un poco ley de vida que cada generación encuentre sus propios mitos. De hecho, si todos los únicos mitos de los niños de ahora fueran el cine de los 80, que es maravilloso, el cine juvenil e infantil de los 80, los Goonies, Cuenta conmigo, Solo en casa, todas estas, de generaciones aún anteriores, las clásicas películas de aventuras e incluso del oeste que veíamos en los años 70, desde el Robin de los Bosques con Errol Flynn hasta los Tres Mosqueteros con Gene Kelly. Ese tipo de películas a mí me flipan, y ha dado la casualidad de que, por ejemplo, a mi hijo Santi, el pequeño, también le han flipado, pero a Julia igual no tanto, a la mayor. Entonces no pasa nada, que cada uno encuentre sus propias películas y cada generación va a encontrar su propio mito. Sería muy aburrido que no se renovara continuamente y que cada generación de chicos y chicas no estableciera un nuevo contacto con su propia admiración y con su propia devoción hacia una serie de películas. ¿Que no les va a gustar nada de esas películas? No, eso yo creo que seguro que no. Les van a gustar. ¿Que igual no les gustan como a los padres? Pues no pasa absolutamente nada y no es ningún fracaso, creo yo.
Oye, ¿cómo enfrentarse cuando el niño le da la sensación de que esa película le va a dar miedo? A veces por la carátula, a veces... Bueno, la carátula es... ¿Me entiendes? El cartel.
Sí, sí, por el cartel.
La imagen que ven ahora en la tele, las carátulas ya no existen. Ya, pero o a veces porque la música se oscurece un poco la escena. ¿Cómo enfrentarse a esa situación cuando tú sabes que es una película que en principio es apta y que el niño va a estar acostumbrado y la va a poder ver, ¿eh? Que normalmente ya conocemos las películas, espero, que las ponemos a nuestros hijos.
Sí, yo creo que con la misma naturalidad que te hablaba antes, o sea, evidentemente no obligándoles a nada y no intentando convencerles de que se queden a verla porque la película es muy buena. Si la película les produce un rechazo, ya sea físico o mental, físico en el sentido de la angustia esa que puede entrar y mental de que les pueda agobiar por la noche o algo así, es mejor no ponerla. Lo que sí digo yo, y lo repito mucho en el libro, es que estamos en una sociedad en la que creo que a persona evidentemente puede cuidar a sus hijos como quiera, para eso son sus hijos y somos dueños de nuestra propia actitud, pero creo que hay en general una excesiva protección, sobreprotección de los niños con respecto a los miedos. Yo creo que los niños son bastante más valientes de lo que parece y los niños no tienen ese rechazo de por sí. Eso sí, si una película se ve que le está agobiando, es absurdo seguir viéndola, absurdo. Yo me he encontrado con casos de con mi hijo y con mi hija en el cine y recuerdo en Jurassic World, por ejemplo, que es peli de dinosaurios, pero la que dirigió Juan Antonio Bayona, que tiene momentos muy, muy o bastante terroríficos, era pequeño o relativamente pequeño, y aunque había visto en casa cosas en principio mucho más terroríficas, por ejemplo había visto el Frankenstein de Boris Karloff, pero claro, él decía que el blanco y negro, por ejemplo,
tamiza un poco, ¿no?
Eso es, que tamiza completamente y que a lo mejor decíamos de poner una película de terror, que él no es gran fan del terror y mi hija sí, y él decía, ah, si es en blanco y negro sí. Si es un poco más antigua de época, sí, como que
menos igual, realista, ¿no?
Entonces ese realismo, sin embargo, le agobió muchísimo. Se salió mi mujer con el del cine y yo me quedé con mi hija. O sea, que no pasa absolutamente nada y que es poco a poco y que los niños al final se van a ir enganchando a los géneros o a un tipo de película cuando ellos se sientan bien con esas películas. Mi hija mayor, por ejemplo, tardó un poco más que el hijo pequeño en ver películas más adultas, más clásicas, más en blanco y negro, incluso más de aventura, pero luego llegó una edad en la que llegó y entonces recorrió todo el trecho que se supone que había perdido y que nunca había perdido. Y sin embargo el pequeño pues saltó muy pronto desde la animación de Disney, se saltó varias etapas y empezó ya con las aventuras adultas y con el western muy pequeño, con 5 años. Entonces, bueno, cada niño, incluso aunque sean los dos tus hijos y los hayas educado lo mismo, te va a salir con un molde distinto.
Por cierto, Javier, ¿tú cómo llevas como crítico de cine, como apasionado del cine, esta historia de que ahora en algunas películas, por ejemplo de la plataforma Disney, aparecen estas advertencias respecto de la cuestión del tratamiento de las minorías, cuestiones vinculadas también con el sexismo, etcétera?
Sí. Pues, a ver, a mí la llamada de atención no me molesta. A ver, es una llamada de atención de una empresa privada que hace con sus películas lo que quiere y llama la atención. Bien, hasta ahí bien. Otra cosa es que empezarán a cortar algunas secuencias o a no exhibir algunas de las películas. Eso ya sería un poco peligroso porque al final, aunque sea una empresa privada que tiene sus propias películas, esas películas ya son patrimonio de la humanidad artístico, digamos, y me parecería censura directamente que no se pudieran ver a partir de entonces. De momento estamos solo con el aviso. Eso desde fuera. ¿Desde dentro qué te digo? Pues que, como digo mucho en el libro, nos empeñamos en ver las películas con los ojos y las gafas del año 2021 y ver la moral con la moral del 2021 sin saber que había un pasado y que en el pasado había otras cosas y que se pensaba de un modo diferente. Y para saber dónde estamos y para que los niños sepan de dónde venimos, hay que enseñarles algunas veces lo que ocurrió en el pasado y simplemente explicarlo.
con respecto a las minorías o con respecto a los derechos de las mujeres o con respecto a todos esos temas. Y luego tenemos una blandenguería ya excesiva con esa sobreprotección de los niños, creo yo, con determinadas películas, como por ejemplo cuando en Dumbo Dumbo y su amigo se pillan un pedal porque se beben por error alcohol en lugar de ellos lo que ellos pensaban que era agua y se pillan una borrachera, y es la secuencia más divertida de la película porque es maravillosa de concepto, de dibujos y de arte. Y en la versión que hicieron con Tim Burton ahora hace unos años, pues esa secuencia desaparecía, pero desaparecía por esa corrección política tan extrema que llevamos alrededor de los niños. Y al final los niños, yo creo que lo mejor que pueden hacer es enterarse de determinadas cosas a través del cine y no enterarse a través de la calle o a través de internet o a través de, que me parece mucho más peligroso. Entonces, ver una película con tus padres y que en Pinocho se piden una curda porque se fuman un puro en la época, en el momento del techo de la película, en que están muy gamberrotes, pues al final lo que les enseña es que eso es un desastre, ese tipo de cosas, y no hay por qué censurarlo, ni cortarlo, ni llamar la atención. Bueno, la llamada de atención, ya te digo, mientras se quede en llamada de atención, no me perturba.
Te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros y nos hayas animado a aprovechar estos días pues para ver más cine en casa, verlo con los hijos o con los nietos. En este libro de Blancanieves a Kurosawa podemos encontrar muchísimas películas. No nos acabaríamos toda la filmografía. Incluso seguro que hay padres que algunas de las que...
Como 150.
Hay algunas de las que aparecen aquí que quizá algunos padres ni siquiera hayan visto ellos, con lo cual también ocasión para estimular el visionado. Javier, un fuerte abrazo. Te seguimos leyendo en El País.
Que vaya bien. Buenos días. Adiós.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El club de las 5 y 55, de las 4 y 55 en Canarias. Hoy en Deportes seguimos pendientes del Atlético de Madrid y de su suerte o de su desempeño esta noche en la Champions. Edu Pidal, buenos días.
Carlas, buenos días. Después de decirte antes que algún atlético nos escucharía con nervios, ya me han escrito un par de compañeros colchoneros de Onda Cero, que madrugan como nosotros o que nos acuestan, para advertirme de que con el Cholo Simeone en el banquillo todo es posible. Pues que escuchen a su entrenador para que se animen un poco más.
Siempre digo que las palabras no sirven para nada, sirven solo los hechos, y confío absolutamente en mi equipo. Entreno con ellos, conozco el carácter de ellos y confío en ellos. Jamás, desde que juego al fútbol y después pasé a ser entrenador, me exalté con los halagos y me deprimí con las críticas. Sé que es parte de lo que hacemos, tengo un camino, tengo una búsqueda, sé lo que quiero y obviamente lo vamos a ir a buscar.
El Atlético de Madrid, lo recuerdo, necesita ganar en Oporto y que el Milán no gane al Liverpool o que gane por un gol menos de diferencia que el Atleti. Es que está todo ajustadísimo en este grupo y tres equipos se juegan una plaza por octavos. En cambio, en el grupo del Real Madrid, el Real Madrid y el Inter ya están clasificados, pero en su caso se juegan el liderato. Carlo Ancelotti.
El partido de mañana es un partido que queremos jugar porque jugamos primero al Bernabéu, porque jugamos contra un equipo que es fuerte. Llegar al final de esta competición es muy difícil, pero el objetivo es de llegar al final de esta competición. Porque si tú quieres ganar la Champions, primero tiene que llegar a la final.
Bueno, es evidente lo que decía Ancelotti. El partido de mañana al que se refería el italiano es el partido de esta noche. Se juega a las 9 en el Santiago Bernabéu. Veremos con la temperatura en Madrid en medio de un puente y con el Madrid clasificado, el precio de las entradas, si hay una buena asistencia o no. Lo veremos esta noche. Los partidos los contamos a partir de las 8:30 en el Radio Estadio, aquí en Onda Cero. Y en la Liga, ayer en Getafe, Getafe y Athletic Club de Bilbao empataron a 0 en el último partido de la jornada 16 en Primera División. El Getafe sigue en descenso con 11 puntos. El Athletic Club de Bilbao de Marcelino es noveno con 21.
David Cervelló, te devuelvo la moneda.
¡Ay, qué bien!
Tus 20 céntimos.
Bueno,
para ti, tengo... Para que pagues el café.
Sí, ¿qué te parece? Sí.
Es una devolución así un poco egoísta, pero bueno, nos vamos a tomar el café hoy mientras repasamos lo que pudimos ver ayer en la televisión.
Bien. Pues estaba Rafael, grandísimo en El Hormiguero, que nos sorprendió con una técnica para mantener la voz y cuidarla. Y ojo, que estamos hablando de 60 años en el escenario, así que vale la pena escuchar su consejo.
Antes de un concierto me han dicho que te quedas como en silencio, que te callas, que no dices nada.
Yo procuro normalmente no hablar mucho. Solamente hablo en la televisión. No, en serio. No hablo mucho yo durante el día. Para eso sirven los WhatsApp, para comunicar.
Sí.
Tráeme tal cosa, no me la traigas. Y ahora me voy a tal sitio, no te vayas. Entonces es estupendo, no estás hablando por teléfono, que eso sí cansa.
Sí, cansa.
La garganta. Cansa mucho hablar.
Sí.
Entonces yo hablo poco y canto mucho.
Di que sí.
Que cuando yo salgo a cantar es porque estoy descansado, mi voz está en su sitio.
¿Pero cantas en la ducha o solo trabajas?
No, en la ducha yo no canto por si me ahogo.
Consejo, no cantar en la ducha porque te puedes ahogar. Comentaban eso que le decía Pablo, pero en la ducha hay una buena acústica. Y dice, bueno, también hay una buena acústica pues en otros sitios de la casa, en la escalera. Bueno, claro, pero los vecinos ya sabemos lo que está pasando con...
Depende de la casa que tengas.
No, claro.
Hay casas con escalera.
Y Ana Guerra, por ejemplo, pues canta en la ducha, canta en el comedor.
Tiene el
canta,
vecino frito,
claro,
sí,
tiene
sí,
el
sabemos.
Vecino, pues que no... Que es el vecino el que escucha a la cantante. Bueno, entonces ahí el problema. Estuvo divertidísimo Rafael contando mil y una anécdotas. Por ejemplo, una fantástica que comentó que cuando actuó en el Madison Square Garden, que pensaba que no había vendido ninguna porque le dijeron, no, todo está soldado. Y él escuchó que estaba desolado, que no había vendido ni una entrada. Estuvo muy gracioso Rafael y podéis recuperar la entrevista en A3Player.
Pues así acabamos hoy el Club de las 5. Mañana volvemos, aunque que sea festivo como,
¿ah, sí?
Como siempre.
Entonces, ¿iba en serio eso? Que...
Sí, claro que sí, que la radio sigue. Es que tú has encendido la radio alguna vez y no iba.
No,
siempre. Alguien tiene que venir a hablar, pues venimos nosotros. Mañana. Ahora llega Carlos Alsina y más de uno. Sigue la radio, sigue Onda Cero. Hasta mañana.